Middle, El Medio, The Maren Morris y los DJs Zed y Gray lidera la lista de música bailable de fin de año de Billboard. En la cima de la categoría de canciones cristianas se encuentra Reckless Love, Amor sin condición, de Corey Asbury. Shakira es la artista latina femenina número uno del año y ubicado en el primer lugar de la cartelera de álbumes Latin Pop se encuentra su producción El Dorado, del cual escucharemos el corte Amarillo.
Celeste, cuésteme lo que me cueste, dorado, porque no pienso perderte tu amor. Un arcoíris de colores y me muero.
Cerramos con el éxito más descargado y más difundido por la radio en el 2018, según los datos compilados por Billboard. Perfect, perfecto, de Ed Sheeran. Les habló Berta Arrabal.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldia@gmail.com.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Lautum, Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patio y de dignificación de las personas, a través del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertades. El comentario que le traigo hoy lleva por título La libre circulación de personas no da derecho a violentar las fronteras. En días recientes, una caravana compacta de personas centroamericanas atravesaron ilegalmente la frontera mexicana. Incluso hubo disturbios por parte de los caravanes, donde desacataron las órdenes de la policía fronteriza mexicana. Algunos lanzaron piedras contra las autoridades e incluso rompieron la valla fronteriza, pero cumplieron sus anhelos de penetración en el territorio mexicano para continuar su larga caminata hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Esta caravana de 7.000 personas hondureñas y otros ciudadanos solo tiene un objetivo bien definido: residir en los Estados Unidos de América. Ni los beneficios ofrecidos por el presidente mexicano Peña Nieto de obtener residencia y trabajo los sedujeron en desistir de su empeño en avanzar hacia el norte. Ante tanta firmeza, orden y riesgo durante la larga caminata, me hizo sospechar que simplemente no son personas que fortuitamente se ajuntaron en el mismo objetivo. Las palabras del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, demostró que no estábamos errados. Pence manifestó que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le había comentado que la caravana fue organizada por grupos de izquierda en Honduras y financiada por la dictadura de Venezuela. Por supuesto que el régimen castrista de Cuba no fue mencionado en esa triquiñuela financiada por Venezuela madurista, sino que desde los secretos actuaron muy similar al caso de los ataques de salud a los diplomáticos americanos y canadienses en La Habana, pero posiblemente sea el autor intelectual de esa crisis humanitaria para enmascarar ambas crisis de migrantes en Venezuela y Nicaragua. Asimismo, no podemos descartar que otro verso cubano, aprovechando este camino abierto por los caravanistas, incluso existen otras caravanas con menos personas. Quizás las nuevas oportunidades brindadas por el mandatario panameño, Carlos Varela, sea un complot migratorio entre los gobiernos de Panamá y La Habana, o un acto de Castro Díaz-Canel con la manipulación surrepticia al panameño. En la actualidad, Cuba está en una crisis crónica en agudización, con un pueblo obstinado y a punto de rebelarse, por lo que es necesario sacar rápidamente de la isla de Cuba a mucho personal, sobre todo jóvenes. Estos saltos migratorios masivos me recuerda a la Edad Media Europea, cuando las tribus de los vándalos, los suevos hunos, entre otros, invadieron y ocuparon terreno con dueños a la fuerza. Indiscutiblemente, estas caravanas promovidas y financiadas por los dictadores caribeños son una invasión a la integridad nacional de los países por donde pasan, y en especial a donde quieren instaurarse ilegalmente, los Estados Unidos. Pero antes de comenzar el tema de hoy, como siempre, le traigo una frase internacional. En este caso, es de un pastor americano contemporáneo que se llama Miguel Ángel Cornejo. Y la frase nos dice: los tiempos difíciles son las oportunidades para mostrar nuestra grandeza. Y en este propio concepto de esta frase, donde los cubanos estamos viviendo un tiempo muy difícil, podemos también mostrar esa grandeza del cubano que cuando la República la había demostrado ya, haciendo un país próspero y que avanzaba económicamente hacia un país desarrollado y libre. El tema de hoy por eso se relaciona con esta frase, que se llama la sociedad de miedo. La libertad no solo son palabras, y mucho menos de contenido vacío. La libertad es un valor intrínseco de la persona humana que la posesiona de dignidad. El respeto de las libertades de todos los individuos en la sociedad hacen a la nación libre, que verdaderamente solo es posible en una sociedad libre. El temor por cohesión estatal conlleva a la acelerada descomposición de la sociedad. En la sociedad libre, el individuo es un sujeto de derecho, manifiesto en el ciudadano por ser libre para pensar y decidir por su voluntad y sin temor de la convención de ese pensamiento en la práctica. Esta sociedad libre es expresión fundamental de los sistemas democráticos, libre y en estado de derecho. El temor por coerción estatal conlleva aceleradamente a la descomposición de una sociedad libre, el autoritarismo absoluto político a la descomposición final de la sociedad libre e instauración de un estado de terror o policiaco. Convierten al país en una sociedad enferma, clasificada como sociedad de miedo. En esta época contemporánea tenemos muchos ejemplos de sociedades de miedo. Algunas surgieron y se hundieron en el mismo siglo XX. Inclusive, otras viven abrazadas a sus fracasos y valores antidemocráticos en la actualidad del siglo XXI. La dictadura totalitaria comunista soviética dejó una herencia favorita, la sociedad de miedo, a muchos países, no solo a los comunistas de Europa Oriental, ya desaparecidos, sino a los que aún subsisten y se resisten a su fin natural. Estos son Corea del Norte, Siria, China, Vietnam, Laos y Cuba. Todos mantienen la rígida política de un sistema propia de la Constitución estalinista de 1934. Donde el partido de gobierno está por encima del Estado, la sociedad y el ciudadano, o sea, por encima de sus propias leyes constitucionales. Por supuesto, existen otros países que son sociedades de miedo. Expresión de ello es Venezuela, Nicaragua, Irán y las monarquías de países del Próximo Oriente. Las características de una sociedad de miedo es el autoritarismo político, el dogmatismo y adoctrinamiento intelectual, y en general, control monopolista de la economía. Esto genera que el ciudadano como ente desaparezca y surja como colectivo, o sea, masa popular. Estos estados policíacos, para lograr la estabilidad interna, necesitan de la instrumentación intensa del terror de Estado. Debido a esa premisa, consiguen una población traumatizada por el terror, siendo el miedo el principal apaciguador del espíritu de libertad del ser humano. Los crímenes para mantener una población controlada son tan evidentes y escalofriantes. Comentemos algunos ejemplos. Los regímenes totalitarios comunistas exterminaron a más de 100 millones de personas en menos de un siglo. Entre estos se encuentra la Unión Soviética, China, Camboya, etc. Cuba no está exenta de estos asesinatos. Fidel Castro, desde que tomó el poder de la nación en 1959, comenzó con los paredones de fusilamiento. Más de 5.000 personas durante su mandato fueron fusiladas, la gran mayoría por disentir de su régimen comunista. Todo este terror físico y psicológico fue acompañado de encarcelamiento en masa, hecho de confiscaciones arbitrarias de propiedades, hasta lograr la sumisión del pueblo cubano. Sin embargo, no debemos amedrentarnos, porque todos esos rebeldes cubanos y anticomunistas lograron enmarcarnos el camino de dignidad para eliminarnos en nuestra lucha por la libertad y democracia de la patria. Los Castro lograron imponer el socialismo en Cuba. El socialismo es la explotación del hombre por el Estado. Este condiciona y convierte al pueblo en una masa dócil y maleable que despersonaliza al ser humano, y hasta las personas cultas y de fe ocultan su verdadero pensamiento. Este nuevo hombre se caracteriza por ser un doble pensador, no que expresa sus ideas ni sentimientos en público, y aunque tenga ideas buenas, pero contrarias a la oficialidad, nunca las pondrá, incluso entre sus familiares, por temor a la represalia estatal. O sea, la sociedad de miedo está formada por gente que apoya al régimen, los dobles pensadores y los disidentes, aunque externamente se observan los más fieles al régimen. La realidad es que la gran mayoría tiene doble pensamiento por temor a la represión. El ejemplo clásico lo hemos visto en nuestro país. En 1976, según el régimen, más del 99% de la población participó en las primeras elecciones falsas que hizo la dictadura castrista. Estas eran obligadas, fraudulentas y manipulado el proceso. Dice que 1% de casi el 99% afirmó el apoyo al régimen. Sin embargo, 4 años más tarde, la dictadura se tuvo que enfrentar a una inmigración masiva de la población hacia Estados Unidos, el éxodo de Mariel, donde había personas de todas las edades y razas. De la misma manera, en los años recientes, 2015 y 2016, más de 100.000 cubanos emigraron de forma ilegal a los Estados Unidos. Entre 2015 y 2017, más de 180.000 cubanos se han hecho residentes en Norteamérica, sin contar como mínimo los más de 20.000 cubanos que emigraron legalmente cada año desde 1996 hasta hoy. Esto no demuestra la interrelación desestabilizadora entre la sociedad de miedo e inseguridad internacional regional. Tal es el desprestigio de la dictadura castrocomunista que su rechazo es manifiesto ampliamente y va en incremento. Datos muy esperanzadores son que a la medida que aumenta la represión, hay un incremento de las personas de un espectador. Este estado propicio en las condiciones favorables, objetivas y psicológicas dan un brusco cambio en ellos. Son las potenciales disidentes que pronto harán manifestaciones externas de sus ideas y desencadenarán el cambio deseado en el país hacia la libertad. La libertad y los derechos humanos son parte de la dignidad humana. Este es un proceso moral que se opone a toda injusticia y hace de la libertad un ente moral y no político. Aunque sabemos que en lo político el Estado es el que asegura esas libertades. Por eso las constituciones, en el orden de las libertades básicas, limitan al gobierno para que desarrolle en armonía esas condiciones propias de la persona humana. En Cuba, la presencia del ciudadano digno de alcanzar y alzar sus voces contra la tiranía y la opresión esclavizante de su pueblo son una voz moral clara y legítima para la liberación de ese miedo que subyuga a la cultura de odio, la violencia y la muerte. Esa verdad hace emerger y crecer a las fuerzas prodemocráticas cubanas y enrumban hacia la nación, hacia la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. Los días de la dictadura están contados por esa fuerza interna prodemocrática y la participación de la muchedumbre convertida en ciudadanos, liberando su descontento interno. Las interrelaciones efectivas de los valerosos exiliados y la solidaridad de los países libres, en especial nuestros amigos americanos, que en la actualidad son de apoyo altruista al pueblo cubano en su lucha contra la tiranía comunista, aceleran la destrucción de la sociedad parásita y coercitiva de los castros. Y en Cuba se hará un cambio profundo del miedo a la libertad. Después de oír este breve tema tan importante, podemos decir algunas conclusiones para poder comprender y materializar rápidamente todos estos objetivos. Podemos concluir que toda persona puede emigrar, pero debe respetar las leyes de los países a donde desea ir. Todas las personas pueden emigrar, pero legalmente también solicitar por las vías pertinentes el asilo político o refugio. Irrumpir una frontera sin la autorización de las autoridades del país es una violación de las leyes de ese país. La caravana de personas que viaja hacia los Estados Unidos, organizada por la dictadura caribeña, es ilegal y penetra sin el consentimiento de las autoridades migratorias de ese país. Convierte a esas personas en invasores y desestabilizadores de la nación. La sociedad de miedo es una imposición de una dictadura sobre la población. Cuba es una sociedad de miedo. Toda sociedad de miedo es inmoral e ilegal. Los cubanos podemos hacer un tránsito hacia la libertad. El miedo es un proceso humano normal, pero que debemos deliberarnos enfrentándonos a él para poder lograr los objetivos de democracia y libertad de un pueblo. No nos dejemos engañar. La dictadura socialista es una forma de sociedad de miedo, donde se aniquila toda forma de libertad a través del terror de Estado y la imposición de una sociedad que no permite que los derechos humanos se desarrollen correctamente. Pensamos que una sociedad donde los derechos humanos estén cercenados o se violen frecuentemente no es una sociedad libre, porque los derechos humanos garantizan que esas libertades básicas en el hombre se manifiesten y sean de hecho y de derecho un fuerte estímulo a la vida feliz de las personas. Una de las manifestaciones que tenemos de por qué estamos en una sociedad de miedo es porque muchos del pueblo cubano han huido hacia muchos países, especialmente hacia los Estados Unidos. Y esto es lo que nos demuestra que hay una descomposición en la sociedad cubana que no permite que el cubano avance hacia un Estado de Derecho, democrático y libre. En Cuba, el Partido Comunista, dirigido primeramente por Fidel Castro y en la actualidad por su hermano Raúl, aplica en el país un sistema socialista mediante la imposición de una sociedad de miedo. El socialismo fracasó en la isla de Cuba y en el mundo por su íntimo estado de relación con la sociedad de miedo. Este tiene entre su esencia la imposibilidad de generar el crecimiento económico propio del país, con la necesidad insaciable de dependencia de los recursos del exterior para mostrar una imagen falsa del desarrollo económico. Una sociedad que no es libre tiene sus bases consolidadas en la sociedad de miedo y evolucionará de forma continua a un fallo económico y social. el proceso irrevocable de la sociedad de miedo se traduce en estancamiento, regresión y hundimiento, que paralelamente conlleva las violaciones de los derechos humanos y el encarcelamiento de sus críticos. La sociedad de miedo tiene un número elevado de prisioneros políticos, en especial en Cuba. Después de haber oído estas conclusiones, podemos decir que, como nos dijera nuestro propio apóstol José Martí, solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias. Doy gracias a nuestros oyentes del programa La Auto Libre, a la productora Marielivia Hidalgo y al técnico de audio Michael Vázquez, que permiten la realización de este programa y el contacto con los radio audiencia cubana. Gracias muy especial a todos nuestros invitados que sintonizan La Auto Libre. Muchas gracias.
La Auto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Auto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Auto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9 y 30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Entérate. Entérate cuál fue la maldición de un reo sentenciado a muerte. El joven Will Purvis fue juzgado por el asesinato de un granjero en Columbia, Mississippi. Y aunque insistió durante todo el juicio que era inocente, los 12 jurados lo encontraron culpable y lo sentenciaron a la pena capital. El 7 de febrero de 1894, Purvis se hallaba en el patíbulo con un recio nudo corredizo en torno al cuello. Pero en lugar de quedar colgando y con el cuello roto al abrirse la trampilla, Purvis cayó recto por la trampilla hacia abajo. De manera misteriosa, el nudo corredizo se había desanudado y por tanto el lazo se deslizó por la cabeza del condenado. Los agentes volvieron a atar el nudo corredizo y se preparó por segunda vez la ejecución. Sin embargo, la multitud que se había congregado en el lugar tenía una opinión diferente. Para ellos, la salvación de Purvis era un milagro y obviamente no se le debía ahorcar. Gritando, cantando, chillando alabanzas a Dios, los espectadores tuvieron la suficiente influencia como para que se pospusiera la ejecución. Se rechazaron varias apelaciones presentadas por el abogado de Purvis y se volvió a fijar el ahorcamiento, para el 12 de diciembre de 1895, a pesar del hecho de que Purvis ahora era una figura popular. Unas cuantas noches antes de la segunda ejecución programada, un pequeño número de admiradores sacó a Purvis de la cárcel y este se ocultó en espera de la llegada del mandato de un nuevo gobernador que mostrase más simpatía por su desgracia. No obstante, en 1896 se entregó y la sentencia se le conmutó por la de cadena perpetua. En 1898, una serie de cartas pidiendo clemencia, así como artículos publicados en la prensa, crearon un estado de opinión favorable. Purvis fue indultado y liberado de la prisión, pero no fue hasta 1917 cuando quedó realmente vindicado. En su lecho de muerte, un hombre llamado Joseph Byrd confesó ser el asesino por el que Purvis estuvo a punto de ser ejecutado. Para coronar su curioso caso, Purvis murió el 13 de octubre de 1938, tres días después del fallecimiento del último jurado superviviente del juicio. Tal y como lo había prometido, Purvis, el inocente, sobrevivió a los 12 miembros del jurado que lo condenaron a muerte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.